Padre, te alabamos por el día que viene, en que ya no viviremos por fe, sino que nuestros ojos verán al Cordero quien es digno. La oscuridad irrumpirá en luz, las sombras desaparecerán. Y Señor, estamos deseosos por ese día. Suplicamos que tú nos ayudes mientras tanto. Danos corazones que están alineados contigo y con lo que tú amas. Que amemos lo que tú amas, que odiemos lo que tú odias. Que confiemos en ti en este tiempo de espacio entre tu promesa y el cumplimiento. Háblanos esta mañana, pedimos. Que tu palabra cobre vida al abrirla. Que tu espíritu la aplique específicamente a la necesidad de nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, que tú estás deseoso de hacer esta obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Miranda Sawyer es una reportera británica que en 2007 escribió acerca de un dilema que enfrentó. Este dilema fue promovido por dos eventos grandes. En primer lugar, la muerte de su abuela en el último mes de la vida de su abuela. Estaba confinada a un cuarto y en palabras de Miranda, llena de morfina y de solución salina. Tenía 101 años, su cuerpo estaba desvaneciéndose, su mente estaba perdiéndose, y en un momento Miranda, durante su visita, percibió que su abuela estaba tratando de señalarle a Miranda, de quitarle todas las cosas que estaban bombeándole, sustancias, en otras palabras, que le ayudara a morir. Y Miranda le explicó a su abuela que no podía hacer eso. 2 días después, su abuela falleció. El segundo evento grande ocurrió 5 meses después, cuando Miranda descubrió que ella estaba embarazada, y preguntas inundaron su vida. ¿Iba a ser niño o niña? ¿Nos gustaría la misma música? ¿Nos caeríamos bien? Pero también me encontré pensando en otros dilemas más difíciles. Pasé tiempo pensando en el momento preciso en que nuestro bebé llegó a existir. ¿Estaba ahí antes de hacer el examen? ¿Algo estaba ahí? ¿O la prueba no había podido ser positiva? ¿Pero qué? ¿Una persona? ¿Una persona en potencia? ¿Vida? ¿Qué era la vida exactamente? Ella continuó: cuando me embaracé después de la muerte de mi abuela, se sentía raro. Estaba llamando la vida dentro de mí un bebé porque lo quería. Así que estaba batallando con esta idea de no estar dispuesta a terminar la vida de su abuela, que si estuviera dispuesta a terminar la vida de su hija, de su bebé, porque la quería. Pero si no lo hubiera querido, pensaría como un grupo de células que estaba bien matar. Era la misma entidad, era meramente mi responsiva ella, que determinaba si vivía o moría. Eso me parecía irracional, tal vez aún inmoral. Pero no podría ser un antiaborcionista, no soy religiosa, tengo ética, pero son éticas amables, suaves. Soy humanista, liberal, antiestablecimiento, y soy una feminista. Este dilema lanzó a Miranda en un estudio de Nación Entera produciendo un documental sobre los derechos del aborto en el Estados Unidos, no en el Reino Unido. Visitó clínicas de aborto e entrevistó a protestantes a favor de la vida, y se volvió más confundida, convencida de dos cosas. Una, la vida comienza en la concepción. Ella cree firmemente que la ciencia lo hace evidente. Pero también, dos, que las mujeres debían tener el derecho del aborto. y vio esto. Parecía que yo creía que la mujer debiera ser permitida matar. Y esta fue su conclusión. Mi viaje sí terminó con que llegara a términos con mis dos creencias opuestas. Al final tengo que estar de acuerdo que la vida comienza en la concepción. Así que sí, el aborto termina esa vida. Pero tal vez el hecho de la vida no es lo que es importante. Es si esa vida ha crecido suficiente para tomar características humanas para comenzar a ser una persona. Esa frase allí es crucial, de comenzar a volverse una persona. ¿Ve lo que acaba de ocurrir? Miranda está resolviendo la tensión entre la vida del bebé y los derechos de la madre, distinguiendo entre la vida humana y una persona. Estaría mal matar a una persona, pero no quitar una vida, porque esa vida, en su punto de vista, no ha llegado al punto de personalidad. El nombre formal para esto es la teoría de la personalidad. Como Nancy Piercy explica, la distinción que algunos eticistas han creado, ser biológicamente humano es un hecho humano, es un hecho científico, pero ser una persona es un concepto ético definido por lo que valoramos. Así que vea, hay dos niveles aquí, como un edificio de dos pisos. En el nivel arriba hay persona o personalidad, lo cual trae cierto standing legal y moral. Pero abajo, en el nivel de abajo, está el cuerpo, una vida humana, un organismo biológico expendible. Y esta es la ética dominante entre los seculares y aún bioéticos religiosos hoy día. Déjenme darles algunos ejemplos. Joseph Fletcher, por ejemplo, dice, lo que es crítico es el estatus personal, no meramente el estatus humano. Así que puede ser humano sin el valor o los derechos de una persona. El bioético John Harris dice, 9 meses de desarrollo deja el embrión humano muy lejos del surgimiento de algo que pudiera ser llamado una persona. Una persona, en su punto de vista, es una persona, una criatura capaz de valorar su propia existencia. Las no personas o personas potenciales no pueden ser, no se les puede hacer daño en esta manera, porque la muerte no se les puede quitar. La muerte no les quita de nada que puede valorar. Si no pueden desear vivir, no puede desear, ese deseo no es frustrado quitándoles la vida. Uno de los factores es que tienes que poder desear vivir, así que es tu deseo que te mueve de ser vida humana a ser una persona. Francis Crick, que era un biofísico, argumenta esto: ningún infante recién nacido debiera ser declarado humano hasta que ha pasado varias pruebas con respecto a su lo que trae genéticamente, y si falla estas pruebas, pierde su derecho a la vida. Así que tienes que, en su punto de vista, usando humano y persona igual, tienes que pasar un examen para lograr personalidad. Y si no puedes pasar este examen, que obviamente los infantes no pueden pasar el examen, entonces alguien más tiene que pasar el examen por ti para que te declare una persona. El caso más conocido de un bebé siendo abortado y luego viviendo es Floyd en contra de Anders, donde un pequeño niño sobrevivió 21 días después de ser abortado. Pero el juez federal concluyó que porque la madre había decidido abortarlo, entre comillas, el feto en este caso no era una persona cuya vida la ley estatal podría proteger. En ese caso, el feto está fuera del vientre de la madre y vivo. La distinción no es estar fuera o dentro del vientre, sino en ser querido, deseado o no deseado. Si este bebé fuese deseado, entonces sería una persona. Si este bebé no es deseado, entonces no es una persona. ¿Eso espanta a alguien? Ese es un punto de vista horrible de la personalidad. Y muchas personas que abrazan este punto de vista se describirían como progresistas, pero realmente es regresivas. Sé que usamos la palabra tradicional para hablar de lo que estaba hablando, de lo que está al principio de nuestro país, pero esto es realmente tradicional, regresando a las vistas paganas de la vida, puntos de vista paganos. Por ejemplo, en el mundo greco-romano, el aborto y el infanticida eran comunes. Usted podía terminar una vida en cualquier momento que los padres querían, antes o después del nacimiento, porque los padres, específicamente en ese caso, el padre, tenía autoridad absoluta sobre la vida de esa criatura a cualquier edad y podía terminar la vida si esa vida no era deseada. Ahora hemos progresado, ahora hemos dado ese derecho a la madre en lugar del padre, pero es todavía el mismo punto de vista bárbaro de la vida humana y es un regreso, un retorno. En el mundo greco-romano, las personas clase baja, esclavos, los colonizados, los niños, mujeres pobres, todos eran descritos como non habens personam, que es latín para decir que no tienen personalidad o no es siendo una persona. No teniendo personas desde el punto de vista de derecho legal y social, con todo el estatus que acompaña eso. En la Alemania nazi, antes de que los judíos fueron enviados a las cámaras de gas, los incapacitados y otros que no fueran considerados como viviendo una vida digna de vivirse, eran enviados a las cámaras de gas como una declaración de personalidad. No cumples con los requisitos básicos. Hace varios años Nancy Pierce se le pidió que hiciera una entrevista en Radio Público Nacional y el entrevistador hizo unas preguntas preliminares acerca del aborto y otras cosas y dijo que la mayoría de las personas creen que el aborto es aceptable hasta que el feto se convierte en persona. Percy respondió, esa frase lleva un montón de equipaje filosófico. Supone un punto de vista fragmentado y fracturado del humano, del ser humano, que trata el cuerpo como una persona extinta y por lo tanto se puede desechar. Por contraste, aquellos que se oponen al punto de vista del aborto tienen un punto de vista entero. Ven la naturaleza humana como una unidad integral, lo cual quiere decir que el cuerpo tiene valor intrínseco. Y el productor no supo qué responder y dijo, los que están a favor de la vida es a favor de la opción, es exclusivo. Y ella dijo, en contraste, los que están a favor de la vida son inclusivos. Interesantemente, dos días después, le llamaron para decirle que la entrevista había sido cancelada y no pasaría al aire. Porque esto es algo difícil. Cuando nos vemos a nosotros mismos como iluminados y abogando por los derechos humanos, tenemos que estar cara a cara con a dónde nos está llevando nuestro pensamiento. ¿De dónde agarran los cristianos esta idea? ¿Dónde tomamos esta idea los cristianos? Que toda vida humana, no importa cuán pequeña o cuán vieja o cuán capaz o incapaz, que cada vida humana tiene valor. ¿De dónde viene eso? No fue meramente un invento de la filosofía occidental. Descansa firmemente y hay muchos lugares donde podemos ir y hemos ido, como Génesis 1, donde todos los seres humanos son creados a la imagen de Dios y por lo tanto son sagrados, la vida es sagrada. No porque lo que la pequeña persona puede hacer o no hacer, sino debido a imagen de quién es creado. O Salmo 139, y lo hemos hecho, pero por hoy quiero que vayamos a Mateo 18, si pueden buscar ahí, Mateo 18, la página 823, si quiere tomar una Biblia de los respaldos en las sillas enfrente de usted, para que pueda ver que no estoy inventando. La página 823, 823, Mateo 18, si está usando una Biblia de las sillas. Este capítulo es un ejemplo de sabiduría relacional, pero nace en medio de un argumento insignificante. El contexto, si vemos a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y si unimos esos tres recuentos de este evento, nos damos rápidamente cuenta que los discípulos estaban viajando con Jesús de Cesarea Filipi a Capernaum. Era como un viaje de 40 millas. Y mientras que estaban viajando, estaban argumentando entre ellos acerca de quién sería el más grande en el reino de los cielos. ¿Acaso no es eso como nosotros? Pensamos en lo que vieron. Acababan de encontrar Santiago, Juan y Pedro. Acababan de ver a Jesús transfigurado en el monte de la transfiguración, como brillando. Habían bajado del monte y acababan de ver a Jesús echar a un demonio de un niño. Todos venían de experiencias milagrosas y admirables. Y su responsiva a esto fue de argumentar unos con otros. ¿No le ocurre a usted? Puede tener un servicio de adoración grandioso, pero cuando va para casa va argumentando sobre algo estúpido. Nuestra familia nunca hace eso. Esa es la manera que somos. Los discípulos son así. Y si vemos Mateo 18, al tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Están poniendo la cosa en una manera muy teorética. No están poniendo en evidencia lo que están argumentando. Dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o arrepentís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora entienda varias cosas. Note, dice que os hacéis como niños, no inocentes como niños. Si usted piensa que los niños son inocentes, necesita unos cuantos. Ese no es el punto. Y no es que todos se lo creen como los niños para que pueda ser un verdadero cristiano, como un necio. No, no eso. Así que dice muy específicamente, versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que de hecho necesitas arrepentirte, necesitamos arrepentirnos y volvernos como un niño. Ni siquiera podemos imaginar cuán escandaloso era esto en nuestra cultura. Debido a Jesús, los niños son vistos diferentemente hoy que antes de Jesús. Antes no tenían personalidad, no eran una persona. No habían llegado allí todavía. Así que para que Jesús viera a todas estas personas, sus discípulos, y les diga, ustedes de hecho tienen que volverse como esto, perder su sentido de estatus social y soltar de que soy mejor, tan bueno como tú y no tan bueno como tú y me veo mejor que tú y todos estos, esta basura que como adultos hacemos. Y de hecho tienes que tener la humildad de un niño que no tiene bases sobre la cual estar parado delante de Dios y decir, soy suficientemente inteligente, suficientemente fuerte, he hecho suficiente. Todo eso tiene que ser quitado si siquiera vas a entrar al reino de los cielos. En otras palabras, no te lo ganas. No puedes llegar allí por algo que tú piensas que has hecho o te has vuelto, te has convertido. No te hecho, esto de hecho forma la base no solo de su relación con Dios, sino también cambia la manera en que nos relacionamos con otros. Ve al versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y se le hundiese en lo profundo del mar. Este es un cambio radical de pensamiento. De todo el estatus meritorio y sistema de castas y de mérito que está en cada que hay en cada sociedad, volvernos de eso y volver a sernos como un pequeño niño es la manera de entrar por fe al reino de los cielos, pero también transforma la vida, la manera en que vemos y tratamos a todos a nuestro alrededor. Y esta es la primera sección grande de Mateo 18. Así que si pudiéramos rápidamente resumir todo el capítulo y luego volver a entrar a enfocar en una parte, así que los versículos 1 al 9 son las bases de la relación. Una humildad como de niño. Y hace muchos años que hemos visto este capítulo. La base de la relación es una humildad como de niño. Versículos 10 al 14, el valor de las relaciones, el valor individual. Versículos 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Versículos 15 al 20, el mantenimiento de las relaciones. ¿Cómo damos mantenimiento a estas relaciones? Comunicación progresiva. Lleva dos o tres. Dilo a la iglesia. Estas relaciones son valiosas, que no se ignoran. Y luego 21 al 23, al 35, la sanidad de relaciones. El perdón continuo. Pedro preguntó, ¿qué tan seguido perdono? Y Jesús relata la parábola del siervo que no perdona y dice, cuando ves lo que Dios te ha perdonado a ti, ¿cómo puedes tú ponerle un gobernador a tu perdón? ¿Cómo puedes ponerle un límite o dejar de perdonar? Esta es la fluidez de todo el capítulo. Vayamos por un momento a los versículos 10 al 14, esa segunda sección, el valor de las relaciones, que tiene que ver con el valor individual o la significancia individual. Versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Mirad que no menospreciéis. Menospreciar es devaluar, minimizar la importancia de, o no mostrar ningún interés en, a uno de estos pequeños. Literalmente se refiere a los niños a los que Jesús está señalando y por extensión a todos los pueblos, primeramente los creyentes y luego extendiéndose a los creyentes en potencia. ¿Y por qué no debiéramos menospreciarles? Note en primer lugar los argumentos que Jesús no da. No dice porque otro humano los quiere, o porque encajan nuestro estilo de vida y planes, o porque contribuyen a la sociedad, o porque son considerados dignos por aquellos que están en poder. No, ninguna de estas cosas. Dice porque tienen un padre que los valora. Porque tienen un padre que los valora. Y lo expresa en tres maneras. Versículo 10, la segunda mitad, dice porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que sus ángeles ven el rostro del Padre. Y siempre ven el rostro del Padre. Resalta que no, su valor no depende en lo que ellos ven, sino que ven aquellos que los cuidan. Estos pequeños que no tienen poder o estatus dentro de sí mismos están conectados con personas muy poderosas, es decir, ángeles, quienes siempre están contemplando el rostro de su padre. Segundo argumento. Su regreso trae más gozo a su padre. Versículos 12 al 13. Jesús dice una historia de un hombre que tiene 100 ovejas, muy rico, y una se pierde y no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado, y si la encuentra, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Su punto es, aún un pastor rico no menosprecia a la oveja que se distrae, que no vale nada, rebelde y que se desperdiga. No, va por ella y la rescata, se regocija más por la rescatada que por las 99. ¿Cuál es el punto allí? ¿Cuál es el valor de la una para todos nosotros? Esta ilustración del corazón de nuestro Padre es nuestro testimonio. Él vino por nosotros, el uno. Él no nos menospreció cuando era fácil menospreciarnos como pérdida de tiempo, como una falla, porque la regamos de nuevo, tuvimos que pedir perdón de nuevo, tenemos que regresar de nuevo. No, Él se regocija más por una, porque una es valiosa. Y su tercer argumento es, no es la voluntad del Padre que perezcan. Versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Así que resume su argumento, si nuestra voluntad va a estar alineada con su voluntad, vamos a estar preocupados acerca del uno. Ahora, en este contexto, Jesús está primordialmente hablando de nuestra relación unos con otros como creyentes, pero su argumento están fijando un cimiento acerca del valor del individuo. Y sus argumentos quitan el aliento porque son controversiales y transforman históricamente. ¿Por qué? Dos ideas grandes con las que las quiero dejar. Número uno, el valor. Valor. Jesús está estableciendo el valor de cada individuo. No importa cuán joven, débil o incapaz de dar voz a sus propios deseos. David Bentley Hart escribe el nuevo mundo que vemos traído a creación en los evangelios. Es uno en que toda la arquitecta grandiosa cósmica de poder, prerrogativa, eminencia ha sido sacudida y aún supercedida por un nuevo orden anárquico, un orden en el que vemos la gloria de Dios revelado en un esclavo crucificado y en la que consecuentemente somos invitados a ver a los abandonados de la tierra como los hijos mismos del cielo. ¿Ve lo que está diciendo? Y muchos hemos escuchado el evangelio suficiente para no escandalizarnos, pero en el día de Jesús esto era absolutamente un derrumbamiento, un derrocamiento de la estructura de poder del día. Ved que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Sería una locura en ese día, porque habrías de valorarlos. No tienen valor. No tienen nada que ofrecer. Y Jesús está diciendo, la personalidad no se logra por el estatus en la sociedad o lo que haya hecho. Una buena manera de resumirlo es, la personalidad no tiene que ver, no es ocupacional, sino relacional. No ocupacional como lo que hayas hecho, lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Es relacional. En base a la imagen de quién ha sido creado. Así que un hijo es valorado no porque puede ayudar en la granja o que porque puede producir bebés un día o puede cuidarnos en nuestra vejez o puede razonar o contribuir cosa alguna. Lo que Dios está diciendo en Génesis 1 y Jesús está diciendo desde otro ángulo, aquí en Mateo 18, es el valor fluye del creador, no de las contribuciones del individuo. Y esa idea grande aplicada a todos es aplicada específicamente a la salvación a través del Evangelio. Así que, al igual que no puedes ganar personalidad, la recibes de del Creador, no puedes ganarte la salvación, Jesús no solamente enseñó esto, Él lo vivió. Él era uno que moró en el vientre de una madre. Él vino como bebé. Él se hizo inútil como un bebé, débil, incapaz como bebé. Vivió como un siervo. Murió como criminal y esclavo para comunicar a todos el valor de la personalidad. Esto todo tiene implicaciones inmensas de cómo tratamos a los más débiles y a los más vulnerables en nuestro medio, no importa de qué edad sean. El resto del servicio vamos a hablar de varias maneras específicas de aplicar esto, pero déjeme comenzar con una manera muy práctica con respecto a la seguridad de los niños. ¿Por qué nosotros como iglesia, porque estamos siendo fanáticos acerca de proteger a los niños? Porque tenemos lo que se siente como un sistema muy complejo de examinación para proteger. Tenemos como 800 personas de North Hills que han cubierto los múltiples pasos del entrenamiento de seguridad y de protección. ¿Acaso no es sorprendente? Más de 800 que lo han hecho para que puedan amar a nuestros hijos, a nuestros niños. Pero déjeme mostrárselo para que tenga un vistazo lo que son las bases teológicas de este proceso. Membresía por al menos 6 meses. 2 referencias. Entrevista con el cabeza de departamento. Un examen de trasfondo. Entrenamiento en línea para aquellos de mayores de 18. Entrenamiento de la iglesia. Y ningún escenario de uno a uno entre voluntarios y niños y jóvenes. Algunos pueden decir, nada más quiero ayudar en la guardería. Pero ¿por qué estamos siendo fanáticos acerca de proteger a nuestros hijos? Porque Jesús dijo, es mejor ponerle una piedra de molino alrededor del cuello que ofender a uno de estos pequeños. Tienen valor, no menosprecies a ninguno de ellos. Eso nos mueve en una manera muy práctica a ver crear un ambiente seguro para nuestros hijos de valor. Segunda idea grande es gozo. Gozo. Si usted al presente le falta gozo, yo le alentaría a considerar cuidadosamente el versículo 13. Al final de esta historia que Jesús relata acerca de un pastor que va por la oveja perdida, él enfatiza que hay un gozo mayor en este rescate que fluye del corazón del Padre. Es cierto, os digo que si se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Y si acontece que la encuentra, Dios siente un mayor gozo por uno que todos los demás pudieran menospreciar o considerar una causa perdida. El bebé no deseado trae más gozo. El huérfano o el niño de cuidado temporal o el joven difícil, o la mujer joven embarazada que está temerosa, la mujer que ha tenido un aborto que se siente que no puede ser perdonada. El mayor, el de tercera edad que teme perder capacidades físicas e intelectuales y ser una subpersona. Lo que este versículo está diciendo, hay un mayor gozo fluye del corazón de nuestro Padre por aquel que todos los demás puedan desechar o considerar insignificante. Si usted está al presente sintiendo pocas cantidades de gozo, pueda considerar conectarse con el corazón del Padre por un gozo mayor que viene cuando usted pone a un lado, tratando de alinearse con los poderosos y los que tienen valor, donde todo el mundo dice, eres importante, rechazando eso y diciendo, no, yo voy a conectar con tu corazón por aquellos que todos los demás puedan ignorar o menospreciar o descartar. Y voy a alinear mi vida, mis prioridades, mi tiempo, mi dinero, basado en mayores valores de gozo. Viene mayor gozo. ¿Quiere decir que siempre va a ser divertido? No. Pero hay un mayor gozo. Comencé a leer un libro esta semana. Un doctor que cuidaba por pacientes que vivían en demencia y recientemente fue diagnosticada con demencia. Tiene que ser un sentido extraño cuando diariamente estás cuidando de pacientes con demencia y te comienzas a dar cuenta que tú la tienes. Y esta doctora está describiendo el impacto que ha tenido sobre su vida. Pero quiero que escuche un poco. Note los rayos de gozo que atraviesan al alinear ella su corazón con el corazón del Padre. Cuando me pidieron que escribiera acerca de cómo la demencia afectaba mi relación con Dios, mi primera reacción fue de decir que era de la otra manera. Conocer al Señor y siendo guardada por Él afecta mi vida con demencia más que lo que las palabras pueden decir y probablemente más de lo que me doy cuenta. Es conocerlo a Él en mi vida que me da gozo. Creo que a medida que el conocimiento se ve limitado, la persona con demencia se vuelve más al tanto de las cosas espirituales, probablemente porque las inhibiciones y suposiciones sociales son quitadas. Mi demencia ha profundizado mi relación con Dios. Tener demencia ha enriquecido mi vida. Ahora viviendo en una comunidad, incluyendo demencia, puedo caminar este camino con otros y alentarles para encontrar gozo y conocer el amor de Dios. Ella no está cubriendo esto con azúcar, porque obviamente ella sabe que ella está en las edades tempranas, en las fases tempranas, pero lo que está tratando de hacer es ayudarnos a entender que si Dios nos llamara a un lugar donde nuestras capacidades físicas o intelectuales fueran disminuidas desde la perspectiva de nuestro Padre, desde la cultura, la perspectiva de la cultura, esto es deshumanizante, pero desde la perspectiva de nuestro Padre, esto no es deshumanizante, que nuestro valor está mucho más arraigado en su corazón, en su conocimiento, y el gozo viene no de tratar de manifestarnos o probarnos fuertes o capaces, sino como ilustró esta doctora, teniendo un corazón por otros, quienes desesperadamente necesitan escuchar del Padre, quien les ama por quienes son, no por lo que pueden hacer. Y esto comienza en el vientre y va hasta la tumba, desde la perspectiva cristiana. Hay varias maneras en que podemos manifestar y vivir esto esta semana. Una, debiera haber algunas de estas en sus lugares. Siéntase libertad de tomar una como familia. Sí, va a hacerlo. Tome una como individuo. Pero esta es una tarjeta y una guía de oración, santidad de la vida, y le da una oportunidad. Lanzado desde el domingo de la santidad de la vida, de orar varios pasajes de las escrituras y alinear nuestros corazones con el corazón de nuestro Padre por los más débiles en nuestro medio. estamos pidiéndole que nos desintoxique y luego que alinee nuestros corazones y luego que podamos clamar por aquellos que no pueden clamar por sí mismos. Yo le aliento esta semana, cada día, a pasar unos minutos clamando a Dios con la ayuda de esta tarjeta de oración. En un momento vamos a mostrar un video. Después de tener un tiempo de adoración, de otra manera de cómo podemos reflejar el corazón del Padre. Pero por ahorita quiero que oremos y clamemos a nuestro Padre. Donde sea que usted se encuentra hoy, pídale que revele su corazón, que le revele su corazón. Padre, te damos gracias por usar las palabras de Jesús para alinear nuestros corazones con el tuyo. Te pido específicamente por algunos que puedan no conocerte aquí. Su fe está en sí mismos, no en Jesús. Hoy es un día hermoso para que puedan escuchar a tu Espíritu decir, ven a mí, cree en mí. Yo he entregado mi vida por ti, para pagar por tu pecado, para ponerte en libertad. Como dijo Ivy, la verdad en Jesús nos libera. Y Señor, te pido que si somos demasiado orgullosos para escuchar tu corazón, por favor, quítanos este falso entendimiento de estatus. Un entendimiento falso. También queremos orar por aquellos que han sido inmolados, sea por sus propias decisiones o las decisiones de otros hoy, que están batallando con escuchar tu corazón, recibiendo y creyendo tu amor, específicamente por mujeres que han abortado y sienten culpa y vergüenza. Señor, que tú abras sus oídos para escuchar tu voz y puedan acudir a ti. Y Señor, por otros que han escuchado voces de vergüenza de sí mismos o de la cultura, que puedan escuchar tu palabra, llamándonos a ser como niños, a no menospreciar a uno de estos pequeños y a ver el gozo de tu rostro al llamarnos a ti mismos. Señor, gracias. Que aún de nuestros lugares ahorita al clamar a ti, tú nos escuchas. Tú lavas el pecado y las mentiras. Tú derramas tu espíritu en abundancia. Tú estás listo para sanar, para ayudar, para salvar. Y Señor, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.